Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un estudio. Fue publicado en la revista chilena de Fonoaudiología. Analiza el discurso narrativo en personas con trastorno del espectro alcohólico fetal, también conocido como TEAF.
Un tema muy importante. Si consideramos que el discurso narrativo, más allá de simplemente contar historias, revela mucho sobre el desarrollo cognitivo y lingüístico de una persona.
Exacto. Y lo que es aún más interesante, este estudio nos muestra cómo el análisis del discurso narrativo puede ser una herramienta para diagnosticar el TEAF.
Así es. Pero antes de profundizar en el estudio, recordemos qué son los trastornos del espectro alcohólico fetal. El TEAF abarca un conjunto de afecciones que pueden ocurrir en una persona cuya madre consumió alcohol durante el embarazo.
Es decir, la exposición prenatal al alcohol es el factor clave para el diagnóstico.
Correcto. Y las consecuencias de esta exposición son diversas, incluyendo desde dificultades de aprendizaje hasta problemas de comportamiento y discapacidades físicas.
El estudio que analizamos hoy se centra en las habilidades narrativas de personas con TEAF. ¿Por qué es tan importante el discurso narrativo en este contexto?
El discurso narrativo es mucho más que simplemente contar historias. Implica una compleja interacción de habilidades cognitivas, lingüísticas, sociales y emocionales.
Es fascinante cómo algo tan cotidiano como contar una historia puede revelar tanto sobre el funcionamiento interno de nuestro cerebro.
Precisamente, al analizar cómo una persona con TEAF construye una narración, podemos identificar patrones que nos indiquen dificultades en áreas específicas.
El estudio se realizó con 19 hispanohablantes con TEAF, de entre 6.6 y 17.7 años. ¿Cómo se evaluaron sus habilidades narrativas?
Se les pidió que narraran la historia del cuento Frog, Where Are You? Se estrelcunte, se mungconcuent. Un cuento sin palabras, que permite evaluar la capacidad de crear una narración a partir de imágenes.
Una herramienta muy interesante para evaluar la capacidad de construir una historia, sin depender del lenguaje escrito.
Exacto. Para analizar las narraciones, se utilizó el índice Mizedel, que permite analizar tanto la macroestructura como la microestructura del discurso.
¿Podrías explicar la diferencia entre macroestructura y microestructura?
La macroestructura se refiere a la organización general de la historia, es decir, cómo se conectan los eventos, la secuencia temporal, la inclusión de personajes y detalles relevantes.
Es como el esqueleto de la historia, la estructura que le da forma.
Exactamente, la microestructura. Por otro lado, se centra en los aspectos lingüísticos a nivel de la oración, como la gramática, el vocabulario, la complejidad sintáctica.
Sería como la carne que recubre el esqueleto, los detalles que dan vida a la historia.
Una analogía muy acertada. El estudio encontró que las personas con T presentaban dificultades tanto en la macroestructura como en la microestructura de sus narraciones.
¿Qué tipo de dificultades se observaron en la macroestructura?
Por ejemplo, muchos participantes tuvieron dificultades para incluir varios personajes en la historia o para establecer conexiones claras entre los eventos. Algunos saltaban de un evento a otro, sin una secuencia lógica, o omitían detalles importantes que afectaban la coherencia de la narración.
En otras palabras, la historia no fluía de manera natural, lo que dificultaba la comprensión del oyente.
Exactamente. Y estas dificultades en la macroestructura reflejan las dificultades que las personas con TEAF pueden tener en la organización del pensamiento y la planificación.
Es decir, que el análisis del discurso narrativo puede ser una ventana para procesos cognitivos más complejos.
Así es.
En cuanto a la microestructura, ¿qué tipo de dificultades se encontraron?
A nivel microestructural, se observó un uso limitado de conjunciones y adverbios, lo que indica una menor variedad en la forma de conectar las ideas. También se encontraron dificultades con el uso de estructuras gramaticales complejas y con la construcción de frases nominales elaboradas.
Es decir, las oraciones tendían a ser más simples y menos ricas en detalles.
Correcto. Y esto, a su vez, puede estar relacionado con limitaciones en el vocabulario. De hecho, los participantes del estudio también fueron evaluados con el Crova Peabody, que mide el vocabulario receptivo.
¿Y qué resultados se obtuvieron en la prueba Peabody?
Los resultados mostraron que el vocabulario de los participantes estaba por debajo de lo esperado para su edad, lo que confirma las limitaciones que se observaron en la microestructura del discurso narrativo.
Entonces, podemos ver cómo las dificultades en la macroestructura y la microestructura se relacionan entre sí y con el vocabulario.
Precisamente. Y esta interconexión es la que hace que el análisis del discurso narrativo sea tan valioso para la identificación del TEAF.
Presidente, bien.
Al analizar cómo una persona construye una historia, podemos obtener información sobre su desarrollo cognitivo y lingüístico, e incluso detectar posibles indicadores de TEAF.
Así es.
Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué es tan importante identificar el TEAF de forma temprana? ¿Qué implicaciones tiene para la vida de estas personas?
Identificar el TEAF de forma temprana es fundamental porque permite una intervención oportuna. lo que puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas afectadas.
¿Qué tipo de intervenciones son las más efectivas para abordar las dificultades del discurso narrativo en personas con TEAF?
La terapia del habla y el lenguaje juega un papel crucial. Un terapeuta del habla puede trabajar con la persona, individualmente o en grupos pequeños, para abordar las áreas específicas de dificultad.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de las técnicas que se utilizan en la terapia del habla para el TEAF?
Claro. Para mejorar la macroestructura de las narraciones, se pueden usar técnicas como el modelado, donde el terapeuta cuenta una historia y la persona la imita, paso a paso. También se pueden utilizar organizadores gráficos para ayudar a visualizar la secuencia de eventos.
Es decir, se les proporciona un andamiaje para que puedan construir una narrativa más organizada y coherente.
Exactamente. Imaginemos que estamos trabajando con un niño que tiene dificultades para conectar los eventos de una historia. El terapeuta podría modelar la narración utilizando imágenes y frases simples, como: primero el niño fue al parque, después vio un perro, luego jugó con el perro. De esta manera, se le enseña al niño a establecer conexiones claras entre los eventos.
Y en cuanto a la microestructura, ¿qué tipo de estrategias se pueden utilizar?
Para la microestructura, se pueden trabajar aspectos como la gramática, la sintaxis y el uso de vocabulario más preciso. Por ejemplo, se pueden usar juegos de lenguaje, donde el niño tenga que completar oraciones con la conjunción adecuada, o ejercicios de construcción de frases, donde se le pide que describa una imagen con la mayor cantidad de detalles posible.
De esta manera, se le ayuda al niño a enriquecer su lenguaje y a construir oraciones más complejas.
Correcto. Y no olvidemos la importancia de trabajar el vocabulario. Un vocabulario limitado puede afectar significativamente la capacidad de una persona para comprender y expresarse.
¿Qué estrategias son efectivas para ampliar el vocabulario de las personas con TEAF?
Se pueden utilizar tarjetas de imágenes con la palabra escrita debajo, leer cuentos juntos y detenerse a explicar el significado de las palabras nuevas o jugar juegos de adivinanzas, donde el niño tenga que definir una palabra. Lo importante es crear un entorno rico en lenguaje y brindar oportunidades para que la persona use las nuevas palabras en diferentes contextos.
Es decir, no se trata solo de memorizar palabras, sino de integrarlas en su lenguaje cotidiano.
Exactamente. Y aquí es donde el apoyo familiar y escolar juega un papel fundamental. Los padres y educadores pueden crear un ambiente comunicativo positivo, donde la persona se sienta cómoda para expresarse y donde se le brinde el tiempo y la paciencia necesarios para que pueda desarrollar sus habilidades.
Es decir, se trata de crear un entorno donde la comunicación sea valorada y donde se fomente la participación activa de la persona con TEAF.
Así es, en el ámbito educativo. Es crucial que los profesores estén informados sobre las características del TEAF y que adapten sus métodos de enseñanza para responder a las necesidades de estos estudiantes.
¿Qué tipo de adaptaciones pueden ser beneficiosas para los estudiantes con TEAF?
Por ejemplo, se pueden usar instrucciones claras y concisas, dividiendo las tareas en pasos más pequeños y presentando la información de forma visual. También es importante fomentar la participación en actividades grupales, donde los estudiantes con TEAF pueden interactuar con sus compañeros y practicar sus habilidades comunicativas en un entorno natural.
Es decir, se trata de crear un ambiente de aprendizaje que sea accesible y que les permita a los estudiantes con TEAF participar y aprender a su propio ritmo.
Exactamente. Y no olvidemos la importancia de ofrecer retroalimentación constante y positiva, destacando los logros y animando al estudiante a seguir esforzándose.
Recordemos que las personas con TEAF tienen un gran potencial y que con el apoyo adecuado
pueden desarrollar sus habilidades comunicativas y alcanzar sus metas.
Totalmente de acuerdo. Y este estudio sobre el discurso narrativo nos brinda una herramienta valiosa para identificar el TEAF de forma temprana e implementar intervenciones que maximicen el potencial de estas personas.
El estudio que analizamos hoy nos lleva a reflexionar sobre una cuestión muy interesante. ¿Podría el análisis del discurso narrativo ser útil para identificar otras dificultades del desarrollo o del aprendizaje? Es una pregunta que vale la pena explorar. El discurso narrativo nos da una visión profunda de cómo una persona procesa la información, organiza sus pensamientos y se comunica con el mundo. Observando cómo una persona construye una historia, podemos identificar patrones que nos alerten sobre posibles dificultades en otras áreas del desarrollo.
Es fascinante cómo el análisis de algo tan cotidiano como una historia puede revelar tanto sobre el funcionamiento de nuestro cerebro.
Así es. Y si bien este estudio se centró en el TEAF, las herramientas y los conocimientos que nos brinda pueden tener un impacto mucho más amplio en el campo de la educación y la salud.
Sin duda. Este estudio nos invita a seguir investigando y a explorar las múltiples aplicaciones del análisis del discurso narrativo para comprender mejor el desarrollo humano en toda su complejidad.
Hemos hablado de las dificultades del discurso narrativo en personas con TEAF, de las estrategias de intervención y de la importancia de un diagnóstico temprano. Ahora me gustaría explorar las implicaciones sociales de este trastorno.
Es un aspecto fundamental. Comprender el impacto social del TEAF nos permite abogar por una mayor inclusión y apoyo para las personas que lo padecen.
A menudo las dificultades comunicativas que enfrentan las personas con TEAF pueden llevar a malentendidos.
Frustración.
E incluso aislamiento social.
Efectivamente. Pensemos en un niño con TEAF en un entorno escolar. Puede tener problemas para seguir instrucciones, comprender las normas sociales o participar en conversaciones grupales. Esto puede llevar a que sea excluido por sus compañeros o que se le perciba erróneamente como desobediente o problemático.
Esas experiencias negativas pueden tener un impacto duradero en su autoestima y en su desarrollo social.
Sin duda, por eso es fundamental que tanto en la escuela como en la comunidad se promueva la conciencia sobre el TEAF y se implementen estrategias para facilitar la inclusión.
Hablemos de esas estrategias. ¿Qué podemos hacer como sociedad para crear un entorno más inclusivo para las personas con TEAF?
La educación es clave. Informar a la sociedad sobre qué es el TEAF, cuáles son sus características y cómo podemos apoyar a las personas que lo padecen es crucial.
Es decir, derribar los mitos y prejuicios que rodean al TEAF.
Exactamente. También es importante adaptar los entornos para que sean más accesibles para las personas con TEAF. Esto puede incluir el uso del lenguaje claro y conciso, la provisión de apoyos visuales, la creación de espacios tranquilos y la flexibilidad en las normas y expectativas.
En el ámbito laboral, por ejemplo, se podrían implementar programas de capacitación para que los empleadores comprendan las necesidades de los trabajadores con TEAF.
Sería un gran avance adaptar el entorno laboral y ofrecer las herramientas necesarias para que las personas con TEAF puedan desarrollar su potencial. Es esencial.
Y no olvidemos la importancia del apoyo familiar. Las familias de las personas con TEAF juegan un papel crucial en su bienestar.
Por supuesto. Las familias necesitan información, recursos y apoyo emocional para acompañar a sus seres queridos con TEAF a lo largo de su vida.
Al final, se trata de construir una sociedad donde todas las personas, independientemente de sus capacidades comunicativas, puedan participar plenamente y sentirse valoradas.
Construir una sociedad inclusiva no solo beneficia a las personas con TEAF, sino que enriquece a toda la comunidad.
Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo del TEAF. Espero que este análisis haya brindado una nueva perspectiva sobre este trastorno y la importancia de la inclusión.
Comprender las dificultades que enfrentan las personas con TEAF y las herramientas que existen para apoyarlas es el primer paso hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Recordemos que la comunicación es un derecho humano fundamental y que todos tenemos la responsabilidad de crear un mundo donde la comunicación sea accesible para todos.